Han estado manejando por una calle solamente para darse cuenta de que estaban a unas pulgadas o unos milisegundos de un choque mortal. Debieron haber muerto o al menos haber estado horrendamente lastimados, pero no fue así. O tal vez no era una situación con un vehículo, sino que en algún punto hicieron algo que era realmente estúpido, por lo cual ustedes debieron haber pagado grandemente, pero una vez más no lo hicieron. Ahora quiero que levanten sus manos si esto alguna vez los ha descrito y espero realmente no estar solo en esto. ¿Saben cómo se llama eso? No se llama suerte. Sí se llama gracia, pero es una gracia especial. Se llama gracia común. La gracia común es una expresión de la bondad de Dios que viene corta de la salvación y que no merecemos. Incluye todas las bendiciones inmerecidas que las personas reciben de Dios: la lluvia, el sol, el éxito, la salud, la felicidad, dones naturales, el hecho de que todavía estamos respirando, o la bendición incomprensible de que nosotros y el resto del mundo no estamos todos en el infierno en este preciso momento. La gracia común es la respuesta al por qué una humanidad totalmente depravada puede cometer hechos que en algún sentido son buenos, aparte de la salvación. Y ese aparte de la salvación es clave aquí. La gracia que yo he descrito hasta ahora es lo que los teólogos describen como común. Está en todos lados y todas las personas del planeta experimentan esta gracia sobre gracia, sin importar qué tan malas sus circunstancias son. Después existe una gracia diferente, una gracia especial que Dios da solamente a su pueblo. Hablando de salvación, se llama gracia que salva. Y es más que eso. Y la razón por la cual lo traigo es porque de esto es de lo que se trata el versículo que vamos a leer esta mañana. Y si tienen sus Biblias, les pido que la abran. En el primer capítulo de Romanos, versículo 5, vamos a estar viendo los primeros dos tercios de este versículo esta mañana y el resto de la porción lo vamos a hacer la semana que viene. Y a primera vista pareciera que es mucho repartir este versículo en dos sermones, pero en realidad no es así. El versículo 5 del capítulo 1 es Romanos en miniatura. Toda la teología de Pablo está escrita profundamente en este pequeño versículo. Entonces, mi esperanza y mi oración es que antes de que terminemos esta mañana, ustedes van a poder entender bien qué es lo que es la gracia. Desde mi perspectiva, estos dos mensajes de esta semana y la semana que viene son fundamentales para lo que es esta iglesia y de lo que se trata esta iglesia. La palabra gracia se usa 155 veces en el Nuevo Testamento, o 100 veces son usadas por Pablo y un cuarto de las veces que la usa Pablo está en Romanos. Si ustedes entienden la gracia, entienden Romanos. Si no entienden la gracia, no van a entender Romanos. Y Romanos va a ser un libro muy cerrado para ustedes, va a ser confuso y las cosas simplemente no van a tener sentido para ti en el libro de Romanos y otros lugares, ya que Romanos encuerpa tanto del concilio de Dios. Entonces, mi oración y mi meta aquí está, en este principio, esta mañana, mi esperanza y mi oración es hacer que la gracia sea algo simple para ustedes. Es un libro acerca de la gracia y, para ser claros, no es un libro de gracia común. a pesar de que vamos a ver unos ejemplos de eso más adelante en el capítulo, pero es un libro acerca de una gracia que tiene un propósito que es limitada y que Dios extiende y da a su pueblo elegido. Entonces vamos a leer el versículo y después vamos a adentrarnos en él. Y antes, déjenme decir que yo sé que la doctrina de la gracia o las doctrinas de la gracia son simultáneas y son simultáneas, simples y complejas. Entonces, mi puerta siempre, o casi siempre, está abierta para discutir estas cosas con ustedes. Si ustedes tienen preguntas o si les gustaría adentrarse un poquito más profundo en cualquier cosa o expandir más explicaciones, a mí me gustaría. Los pastores normalmente no están accesibles para su rebaño, pero yo quiero estar accesible para ustedes. Vamos a mirar el versículo 5 y voy a leer un par de palabras del versículo 4 para que veamos de quién estamos hablando, y lo puse en el boletín. Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Ahora notarán que va a haber dos frases principales en esta parte del versículo: gracia en el apostolado y la obediencia a la fe. Esa va a ser nuestro enfoque principal esta mañana. Vamos a desempacar lo que Pablo quiere decir y cómo se aplica a nosotros cuando él dice que él ha recibido la gracia en el apostolado, y después vamos a ver el propósito de esa primera frase en lo que se deletrea la segunda frase, que es que recibimos la gracia por el apostolado para promover la obediencia a la fe. Y simplemente porque estaría mal no compartirlo, les voy a compartir la meta que yo creo que Dios tiene para nosotros esta mañana, y creo que puse todo esto en el boletín esta mañana. Yo creo que Dios generalmente quiere renovar nuestra sensación, nuestro sentir de la gratitud de la salvación, y fortalecer nuestro deseo de la obediencia y de que busquemos la santidad y que podamos entender profundamente el papel que juega la gracia en ambos temas. Y esa es la meta. Y después, tal vez como un subpunto o como una meta secundaria o tal vez principal para algunos de nosotros, yo creo que él quiere reavivar en nosotros un temor de Dios, y que nosotros estemos sobrios y vengamos al arrepentimiento si nosotros estamos activamente caminando en desobediencia a él. Así que hacia allá nos dirigimos, y sí, es mucho, y tal vez se puedan estar preguntando hacia dónde estoy obteniendo esto de estas pocas palabras en el versículo. Así que vamos a mirar a través de quién. Jesucristo, a través de Jesucristo, nosotros hemos recibido gracia y apostolado. Ahora, soy tentado a extender lo que es el contexto anterior a esto, pero a causa del tiempo no voy a leer los versículos anteriores. Es suficiente decir que Pablo describe el trabajo de Jesús. Si ustedes han estado aquí por varias semanas, han estado conmigo, él ha descrito el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en llamar a Pablo soberanamente y haberlo elegido, y también en su trabajo en la cruz, versículos del 3 al 4, así que para que nosotros no podamos presumir sobre la gracia. La gracia no es algo que nosotros ganamos, tampoco es algo que Dios simplemente decide darnos gratis, al menos no desde su perspectiva. La gracia fue comprada cuando nuestro Salvador colgó del árbol. Fue pagada por su sangre y con su vida. No fue barato, a pesar de que es gratis para nosotros. Nosotros no podemos presumir de eso, y eso es lo que Pablo hace en guiarnos a este versículo. Él claramente nos muestra que la gracia se debe al hecho de que Dios vino vestido en carne humana como el humano, como el Mesías, murió por nosotros, resucitó triunfante sobre la muerte, y ahora por eso la gracia puede venir hacia los pecadores. La gracia se debe completamente a Jesús, no a nosotros. Nosotros no la merecemos, y por eso se llama gracia. Amén. Ahora, antes de continuar, específicamente antes de continuar con el tema de la gracia, permítanme lidiar con esta palabra apostolado y algunas de las otras palabras que están alrededor para que podamos eliminar cualquier posible confusión antes de que podamos entenderlo. Pablo dice, nosotros hemos recibido apostolado. Él está hablando en plural y él está incluyendo ambos líderes judíos de la iglesia romana, así como también los creyentes que iban a escuchar esta carta siendo leída en voz alta y al extenso. Él está diciendo que todos los creyentes han recibido el apostolado. Ahora, si no sabes bien, tal vez puedes estar un poco confundido, dado como hemos desempacado a Pablo como un apóstol en el versículo 1. Entonces, aquí está la clave. Son dos palabras diferentes en el griego. En el versículo 1, la palabra es apóstolos y es un pronombre que se refiere al hombre. Pablo es un apóstolos. Él es un apóstol en la manera estricta a la cual la hemos escrito antes, que es que él era un testigo del Cristo resucitado. Él fue discipulado por Cristo por 3 años. Él tenía autoridad divina como uno de los 13 apóstoles por la fundación de la iglesia. Él recibió autoridad revelación autorativa que él nos enseña y él muestra, y él ahora se le había dado poder para hacer milagros y para probar y mostrar su autenticidad como apóstol. Eso fue el versículo 1, y la palabra griega era apóstolos, y aquí en el versículo 5 es apostolín, y no se refiere a la persona, sino a la misión de salir. Entonces Pablo dice, yo soy un apóstol, pero nosotros, ahora él incluye líderes judíos y todos los cristianos, pero nosotros ahora tenemos una misión común de salir y de llevar la buena noticia del evangelio a las naciones. Entonces, en esta manera, todos hemos recibido apostolado o todos hemos sido enviados por el Señor Jesús, pero nosotros no todos somos apóstoles. ¿Tiene sentido? ¿Ven la diferencia? Al menos dos de ustedes lo hacen. ¿Tiene sentido? ¿Están todos conmigo? Entonces, esa es la diferencia y la manera en la que todos vamos a salir y obedientemente vamos a participar en esta misión común va a ser diferente. Dios nos ha llamado y por su gracia Él nos ha dotado a todos con dones diferentes para contribuir a esta misión, llamémosla la Gran Comisión, en maneras diferentes y comprensibles de las cuales nosotros podríamos hacerlo. En otras palabras, la mano no puede decirle al pie, no te necesito. Amén. El cuerpo necesita que yo trabaje en la palabra y predique. Y también necesita personas que preparan las facilidades y nos guían en adoración y saludan en la puerta y mucho más. ¿Todos conmigo? Entonces, cuando Pablo dice que todos hemos recibido el apostolado aquí en el versículo 5, lo que él está diciendo esencialmente es que todos nosotros hemos recibido un llamado especial, un don especial y un propósito especial en nuestra vida a causa o por causa del Evangelio. Cuando nosotros nos convertimos en creyentes, nosotros tenemos un llamado genuino y real en nuestras vidas, como pastor, como madres, como un trabajador en una fábrica, como un trabajador en tecnología, como alguien que cosecha café, como un retirado en Panamá, como alguien que sirve en la iglesia y tanto más. A través de Cristo nosotros hemos recibido este propósito, este llamado, este apostolado, como Él lo llama, por la gloria de Dios en todas las naciones. Y nosotros vamos a cubrir eso de la gloria de Dios en todas las naciones la semana que viene. ¿Hasta ahora todo tiene sentido? Entonces ahora vamos a ver un poco más esta palabra, gracia. Y seguro que podríamos discutir muchas más cosas en lo que pertenece a este apostolado, a esta porción del apostolado, pero esto no es principalmente de lo que se trata el versículo, no se trata principalmente de llamados o de propósitos vocacionales y dones. Más bien se trata de la gracia y lo que esa gracia hace en la vida del creyente. Cuando Pablo dice en el versículo 5 que nosotros hemos recibido gracia, yo creo que él tiene al menos tres cosas en mente porque por el contexto del pasaje, antes del pasaje y también el contexto de este versículo. Entonces vamos a ver estas tres cosas mientras nosotros intentamos esta mañana entender lo que es la gracia. Entonces el punto número uno en el boletín, la primera cosa que yo creo que Pablo tiene en mente es que él tiene en mente la gracia que se involucra en nuestra conversión y en nuestra salvación. Yo creo que Pablo tiene en mente la gracia que está involucrada en nuestra conversión y en nuestra salvación, que necesita una definición. Necesita que yo defina qué es lo que es la gracia, al menos en esta capacidad, y yo voy a continuar haciendo eso en cada punto mientras vayamos viéndolos. La gracia es un favor inmerecido que no ganamos por nuestros propios medios y que el creyente no puede contribuir nada de valor a esto, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe. Pablo le explica a los Efesios, y no es por su propio hacer, es un don de Dios, no un resultado de obras para que nadie se gloríe. La gracia es la misericordia amorosa de Dios a través de la cual Él nos garantiza la salvación como un regalo a recipientes que son no merecedores, a quienes después, como resultado de esta gracia efectiva, ponen su fe y su confianza en Él. Los cristianos están espiritualmente vivos porque Dios mismo ha respirado el aliento de vida a su espíritu y lo hizo así a través de su soberana voluntad y no la nuestra. Dios hace esto abundantemente claro a través de toda la Biblia, de principio a fin, y especialmente en los escritos de Pablo, especialmente en el libro de Romanos. Lo vamos a escuchar una y otra vez. Lo vimos hace unas semanas que la gracia que Dios le mostró a Pablo y a nosotros no era para nada en respuesta a nada que Pablo había hecho, ¿correcto? La razón por la cual Dios permitió y ordenó que aquel a quien él había apartado del vientre de su madre para ser un ministro del Evangelio, la razón por la cual él llevó a Pablo a ser un asesino y un perseguidor de la iglesia de Cristo, era llevarlo a la vía de Damasco, y ahí lo iba a hacer someterse, en donde él estaba persiguiendo a Jesús, y ahí Dios le mostró gracia al salvarlo soberanamente, de una manera que Pablo estaba impresionado y él tenía que decirlo. Él tenía que decir, yo no estaba yendo en esta dirección. Dios no está en el negocio de buscar personas que están moviéndose en su dirección. Dios no ayuda a aquellos a quienes se ayudan a sí mismos. Eso no vino de la Biblia, por cierto. Muchas personas lo citan como escritura, pero no es. Y puede ser verdad en algún contexto limitado y puede funcionar, pero en la salvación, Dios soberanamente elige sus Pablos y los salvos en su camino a perseguir a los cristianos, o en el camino a un club, en el camino a un club de strippers, o en el camino a la iglesia. Él lo puede hacer en cualquier lugar y en cualquier manera en la que Él lo elija o en la que Él le complazca, porque Él es libre. Y ese es el significado de la gracia. Amén. Nosotros no recibimos gracias porque nosotros nos preparamos para la gracia. La gracia de Dios simplemente vino y nos salvó. Nosotros no trabajamos por eso, nosotros no lo ganamos en ninguna capacidad. Y voy a decir esto tan literal como lo puedo decir. No existe ninguna capacidad en la que nosotros vamos a causar que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Al contrario, Dios causa en nosotros que recibamos su gracia, incluso cuando nosotros no estamos buscándola, o mucho peor. Alabado sea Él. Nosotros podríamos parar ahorita y dejar que el equipo de oración venga adelante a alabarlo a Él. Quiero darles unos ejemplos de cómo la gracia viene a nosotros del libro de Romanos. Romanos 4:4 dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Otras traducciones dicen que su salario no le cuenta como gracia, sino que son de acuerdo al pago de una deuda. Entonces, cuando tú trabajas para alguien, ellos no te dan gracia con tu salario. Ellos te deben tu salario y es un asunto de injusticia si ellos no te pagaran tu salario. No tiene nada que ver con la gracia. La gracia es cuando tú recibes un regalo que nadie te debe. Si tomas notas, escríbelo. La gracia no puede ser algo que se debe. Es un bono gratis o no es gracia. Aquí hay otro versículo para hacer que ese versículo tenga sentido. Es de Romanos capítulo 11, versículo 6. Y tal vez lo más cercano a definir lo que es recibir la gracia en todo Romanos. Y esto es lo que dice. Y si es por gracia, entonces el contexto aquí él está hablando de una elección soberana. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. Y yo no creo que podría ser más claro que eso, ¿verdad? Si nosotros recibimos la salvación en la base de lo que trabajamos o cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, entonces la gracia ya no sería gracia. Mientras leemos y desempacamos esta carta a los Romanos, vamos a ver lo que ha sido planeado en el mundo a nuestro alrededor. Y es que hay dos maneras en las que las personas tratan de obtener la gracia de Dios para que los acepte, los ame, los guarde y les dé poder. Una es por obras, en la cual ustedes intentan obtenerla. La otra es por fe, en la cual ustedes reconocen que nunca van a poder obtenerla y libremente la reciben y descansan en ella y la aman y se deleitan en ella y están felices con ella, felices recibiendo la gracia. De acuerdo a la Biblia, el camino de las obras es imposible. Nosotros no podemos recibir gracia porque la gracia dejaría entonces de ser gracia si nosotros la recibimos por nuestras obras. Las obras no la generan. Si lo hiciera, sería una transacción de negocio, sería una deuda que Dios nos debe y Dios nunca te va a deber nada. Punto. Nunca. La única manera de relacionarnos con Dios es por gracia a través de la fe. Y eso es lo que la Biblia enseña. Y esto es lo que Pablo quiere decir en esta primera aplicación de la palabra gracia. La salvación no viene por el bautismo, por la confirmación, por la comunión, por ser un miembro de una iglesia, por venir a la iglesia, por guardar los 10 mandamientos, por tratar de vivir lo que se dijo en el Sermón del Monte, al servir a otra gente o incluso sirviendo a Dios. No viene de ser moralmente correcto, respetable o entregado. Tampoco viene de simplemente creer que existe un Dios o que Jesucristo es su Hijo. Incluso los demonios reconocen y creen tales verdades. La salvación viene solamente cuando una persona responde al trabajo soberano de la gracia en sus vidas y se arrepienten de sus pecados y reciben por fe la provisión llena de gracias, de gracia ofrecida por Dios a través del trabajo que hizo su Hijo ungido Jesucristo. Y esta verdad y esta realidad debería nunca acabarse. Nosotros muy a menudo deberíamos hablar de esto, los unos con los otros, y meditar en esto, y profundizar con Dios este tema, porque esta gracia que salva, que es dada a través del Hijo de Dios, es la realidad más dulce y preciosa en la cual jamás vamos a poder habitar. Amén. Brevemente vamos a ver los otros dos puntos. La segunda clase o la segunda aplicación de gracia que yo creo que Pablo tiene en mente es la gracia que está involucrada en nuestra vocación. Y esto está unido al apostolado y solamente vamos a pasar unos minutos aquí ya que nosotros pusimos una fundación para lo que es la gracia. Es gracia tener un propósito claro para la vida, que podamos llevar ese propósito a cabo y que podamos estar bien dotados por Dios para ese propósito. Es gracia. Si nunca han luchado con el propósito o con preguntas prácticas de la existencia, entonces esto no va a ministrarte de la misma manera. Pero la verdad es que, aunque lo concienticemos o no, antes de Cristo nosotros estábamos divagando sin esperanza y estábamos probablemente persiguiendo el yo sin ningún verdadero significado con propósito y seguro ningún propósito eterno. Y ahora, en Cristo, por su gracia, no solamente nosotros tenemos un propósito, sino que nosotros tenemos la gracia para llevar ese propósito a cabo en la manera en la que Dios lo desea y en una manera que es realmente complaciente y de honra para Él. Y esto es gracia, y como la primera aplicación necesita una definición. La primera era una gracia, una disposición específica de Dios que, a pesar de no merecerla o que no nos importara, nos trajo a la salvación. Esta, y va a ser muy similar con el último, con el tercero, este es un poder. Un poder. No es solamente un poder para levantar nuestros espíritus de la muerte, sino un poder de ahora poder caminar en esta vida de acuerdo a los planes de Dios y sus deseos. Volviendo al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y en las maneras en las que nosotros podemos contribuir para unificar la meta o para llevar el Evangelio a las naciones, esta gracia es el poder que nos da para que lo podamos realmente llevar a cabo. Entonces, la gracia fue dada para un llamado como ser un pastor. Y gracia se es dada para el llamado de ser una esposa que se queda en casa y madre como Rachel. Y ninguno de nosotros, ninguno de los dos, puede esperar funcionar en estas capacidades en una manera que sea complaciente a Dios, aparte de la gracia que Él nos da para que podamos hacerlo. Nosotros recibimos su gracia que por siempre llega por fe, como un niño, y nosotros trabajamos, como Pablo lo hizo, en 1 Corintios 15, 10, por esta gracia. Y así es como lo pone. Escuchen, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia que Él me concedió, no, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado más grande que todos ellos, aunque no yo, sino que la gracia de Dios que está conmigo. Y tenemos que memorizar ese versículo. Por la gracia, Él recibió la gracia de Dios y después Él llevó su propósito y su llamado de manera que era complaciente a Dios y que traía gloria a su nombre en el proceso. Y esto es esencial, esencial, porque aparte de la fe, nosotros no podemos complacer ni honrar a Dios si nosotros trabajamos en nuestras propias fuerzas y aparte de recibir su gracia momento a momento, nosotros pecamos y nosotros en realidad estamos deshonrando a Dios. Eso es lo que Hebreos 11:6 dice, que cuando dice que sin fe es imposible, no difícil, dice imposible complacer a Dios. Y eso es lo que Pablo quiere decir más adelante en Romanos, cuando él dice que lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no viene activamente de la fe es pecado. Activamente recibir la gracia de Dios por fe y después permitirle a Él, a lo mejor de nuestras habilidades, que Él cause en nosotros y nos permita seguirlo bien, es esencial. Lo que nos lleva a la última aplicación de la fe que Pablo tiene para nosotros aquí, y es la gracia que está involucrada en nuestra obediencia. La gracia que está involucrada en nuestra obediencia. Solo como una nota de lado, hablé con Rachel, o hablo con Rachel de esto a menudo, algunas de sus caras. No sé si ustedes me quieren golpear o si están pensando profundamente en lo que yo estoy diciendo. Están pensando profundamente, ok. La gracia involucrada en nuestra obediencia. Y esto es algo muy glorioso, familia. Quédense conmigo. Y obviamente yo encuentro esto de la segunda frase del versículo 5. Y vamos a cubrirla. Y vamos a cubrir la tercera aplicación de la gracia al mismo tiempo. Entonces, escuchemos. Voy a leer el versículo de nuevo. Dice Jesucristo nuestro Señor, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Si nosotros nos alejamos de la gracia que está implicada nosotros podemos ver en la gracia que una de las metas principales y la manera en la que funciona la gracia es para traer la obediencia por medio de la fe. Y es una de nuestras metas principales. La vida del cristiano no se resume en salvarnos, trabajar muy fuerte, obedecer un montón de reglas y después ir al cielo en vez de ir al infierno. A pesar de que hay algunos que tal vez en su ignorancia lo pueden resumir así, más bien, nosotros deberíamos resumirlo algo como así. Mantengan en mente que cualquier frase que pueda salir no puede llenar la plenitud de la verdad, pero podemos resumirlo un poquito más así. Por la gracia de Dios, nosotros venimos a un conocimiento salvador de Jesucristo, entrando en una relación salvadora con Él, una relación verdadera. Nosotros recibimos a Él y todo lo que Dios es por nosotros en Cristo por fe y con gran gozo. Y después, una vez más, por su gracia, Él lentamente nos transforma más y más a la imagen de su Hijo, como el proceso de la santificación. Él lentamente nos transforma más y más a la imagen de su Hijo en una manera que prueba y demuestra no solamente a nosotros mismos, sino también al mundo a nuestro alrededor, y a pesar de que es el ámbito espiritual, que Cristo es la realidad más grande y más satisfactoria del universo, y que Él, y Él solo, es nuestro tesoro supremo. Él nos salvó de una manera que prueba eso en el trabajo de la gracia en nosotros y después le trae a Él mucha gloria. Y una vez más, vamos a hablar más de eso la semana que viene. Venir a una fe salvadora en Cristo es el principio de un proceso en el cual Dios quiere conformarnos a su imagen. En otras palabras, Él desea que nosotros seamos más y más santos, prácticamente hablando, mientras nosotros lo seguimos a Él en el camino de la obediencia. Ahora, esta es la meta para que nosotros seamos más como Cristo, pero Dios sabe muy bien que si eso fuese todo lo que hubiera, entonces no habría esperanza. Porque Pablo ya nos mostró en su propio testimonio y nos va a mostrar una y otra vez en esta epístola, nuestro problema no es que nosotros no sabemos qué es lo que debemos hacer. Nuestro problema es que nosotros hacemos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros somos incapaces de hacerlo. Aparte de la de que Dios nos permite hacerlo con su gracia, y de eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Nosotros hemos recibido gracia, él dice, para lograr ser la obediencia de la fe. Es para esa obediencia que se corresponde con una fe genuina en Cristo, o una obediencia que brota de la fe. Esta clase de obediencia no es posible aparte de la gracia de Dios, que una vez más necesita una definición. No solamente es la gracia es la disposición de la gracia de Dios para hacernos el bien, aunque no la merezcamos, como en la salvación, y no solamente es poder cumplir nuestro llamado en Él, como sea que eso se va a ver individualmente, sino que también es el poder que nos permite obedecer lo que Dios nos manda hacer. Si alguna vez has obedecido a Dios o lo has complacido de alguna manera, como sea que sea, tú se lo debes completamente a la gracia, esta gracia. La gracia de Dios en este contexto final es grande. Es un poder o un recurso para poder seguir a Dios correctamente y complacerlo. Pero también es el poder que transforma quienes somos. Por su gracia, Él literalmente transforma nuestros deseos. Entonces Él está trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones aquí. Él literalmente transforma nuestros deseos de lo que eran antes de conocerlo a algo que es totalmente nuevo y que es congruente con una fe genuina en Él, o usando las palabras de Jesús, es lo que nos cabe, es con lo que causa en nosotros un fruto que es digno del arrepentimiento. Y eso debería ser una oración frecuente en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual. Y esta es la traducción nueva, internacional. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso es glorioso. Es similar al Salmo 37, versículo 4, que dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Y esto es un versículo que está mal citado, mal usado, porque en realidad lo que está diciendo es que por gracia, la misma gracia de la que hemos estado hablando aquí en Romanos 1:5, por gracia, Dios radicalmente va a cambiar nuestros deseos, dándonos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, de manera que ellos van a estar alineados con sus propios deseos y con su propia voluntad. Y después de que Él haya hecho estas cosas, después Él soberanamente y omnipotentemente va a lograr sus propios deseos, que también van a ser sus deseos por la transformación que Él o que su gracia ha logrado en ustedes. Familia, esto levanta una carga, esto da vida y esto magnifica las buenas nuevas de Cristo. No depende de nosotros solos, no somos pasivos, pero no se refiere a nosotros solos que a regañadientes obedezcamos, sino que más bien Dios va a dar gracia para el propósito de producir obediencia. Él nos manda a que lo obedezcamos y después Él nos da esta gracia, no solamente para obedecerlo, sino para querer obedecerlo. ¿Acaso eso no es increíble? Que Dios es tan bueno. Amén. Ahora, un poquito más en el lado práctico. Antes de que cerremos, yo quiero asegurarme de que ustedes no me estén escuchando decir cosas que no estoy diciendo. Quiero que me escuchen correctamente. Quiero asegurarme de que ustedes no me están escuchando decir que nosotros no comprometemos nuestra propia voluntad o nuestro propio esfuerzo en perseguir la santidad o en tratar de entrar por la puerta estrecha. Nosotros sí lo hacemos, pero es a través de esta venida que la gracia de Dios que se va a manifestar a sí misma es nuestra propia voluntad y nuestras propias luchas. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 2, que ya lo leímos, acerca de su propio trabajo y esfuerzo. Si nosotros nos sentamos y no hacemos nada, simplemente estar descansando en la gracia de Dios que traiga la obediencia por osmosis, no estamos haciendo nada. Realmente estamos decidiendo nuestra voluntad de sentarnos. Y si esa es la manera en la que nosotros lidiamos con el pecado y con la tentación en nuestras vidas, entonces es una desobediencia de frente, porque nosotros se nos comanda en las Escrituras que nosotros debemos resistir al enemigo y debemos buscar la salvación, la santidad, y que pongamos a muerte los pecados de la carne. Entonces, si ustedes tienen pecados que están en sus vidas, o si siguen siendo negligentes simplemente porque han estado esperando ser salvos sin hacer nada, entonces están siendo cómplices de la desobediencia. Dios nunca va a aparecer con poder en tu voluntad o en ninguna otra manera. Sin el ejercicio de esa voluntad, que es a través de su propia voluntad y planes e intentos y propósitos. Dios tiene muchos títulos y muchos nombres en las Escrituras, pero en ambos testamentos, Él muy frecuentemente se le refiere como Señor, que habla de su derecho soberano de gobernar y de reinar por encima de todas las cosas y por encima de todas las personas, especialmente su propio pueblo. Pertenecer a Dios en una relación de obediencia es reconocer que la salvación incluye estar sometidos a ese señorío. La Escritura no reconoce ninguna otra relación salvadora a Él. El corazón de Jesús y de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte es que la fe sin la obediencia no es una fe que salva, sino que en verdad es una evidencia cierta de que una persona está caminando por el camino del mundo que lleva a la destrucción en vez de la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Entonces yo creo que el deseo de Dios esta mañana es no solamente renovar nuestro sentido de asombrarnos y de estar agradecidos por la salvación que viene de Él. No solamente es que Él quiere que entendamos el rol o el papel de la salvación, de la gracia en nuestra salvación y en nuestro búsqueda de Él, sino que su deseo también es renovar y fortalecer nuestro deseo y nuestra manera de buscar la obediencia. Entonces, mientras cerramos aquí, quisiera que todos nos tomemos un momento para responder a nuestro Padre Celestial. Primero que nada, los animo a que hablen con Él acerca o pregúntenle si existe algún pecado que esté en sus vidas o desobediencia. No estoy hablando de pecados que viene y nos equivocamos. Estoy hablando de patrones que necesitan seriamente ser lidiados. Y si tienen algunos de estos en sus vidas, muy, muy seguro están conscientes. Y yo creo que el Señor desea hacer esto claro para nosotros. Así que los animo a que simplemente le pregunten en gran pureza y en humildad, como empezamos este servicio esta mañana, con gran pureza y humildad. Pregúntenle, y si hay algo con lo que ustedes luchan, me gustaría mucho hablarlo con ustedes en privado y poder unirme a ustedes en oración. Después, aparte de eso, los animo a responder con Él acerca de esta gracia tan increíble. Su gracia es toda suficiente, es toda transformadora y es el poder por el cual nosotros venimos a una relación salvadora con Él y después somos transformados en el tiempo, día tras día, mucho más a su imagen. Y nunca vamos a terminar, nunca vamos vamos a ser perfeccionados hasta el regreso de Cristo. Entonces, familia, vamos a responder en humildad y todos bien, llenos de todos maravillados en gratitud y gozo por su gloria y por nuestro bien. Vamos a hacerlo ahora y después cerramos en oración. Padre Celestial, siento que ya he perdido las palabras para poder comunicarte nuestra devoción y nuestra gratitud que es inexpresable para ti en nuestras vidas. Las oraciones parecen correctas, la comunión parece correcta y la adoración parece correcta, así que las vamos a hacer las tres. Nosotros te alabamos por la gloria de tu gracia y me encanta ese versículo en Efesios 1, la gloria de tu gracia es de hecho gloriosa y nosotros la recibimos como tal. Te agradecemos que tu gracia no se detiene en la salvación, sino que en muchas maneras simplemente empieza y después nosotros obtenemos tu gracia momento a momento por el resto de nuestras vidas para que podamos vivir para ti. No solamente somos salvos por la fe, sino que activamente estamos siendo salvos por la fe, por la gracia, perdón, y vamos a ser completamente salvos por esa misma gracia en el futuro. Por tu gracia nosotros vamos a poder lograrlo y por tu gracia sola. Ayúdanos a entenderlo y a confiar en esto. No confiar en nosotros, sino en ti y en tu tiempo perfecto, en tu gracia perfecta hacia nosotros. Y Señor, oro que tú uses ese tiempo y esta enseñanza de tu palabra para levantar cargas y traer personas a la libertad del Evangelio, libertad de los pecados y de poder obedecerte con gozo. Y solamente es posible a través de tu gracia. Causa que tu palabra logre todos sus propósitos y que por tu gracia nosotros podamos deleitarnos en tu gracia. Y lo voy a decir otra vez, por tu gracia, oh Dios, nosotros la necesitamos para poder hacerlo. Por tu gracia, causa en nosotros que podamos deleitarnos en tu gracia. Te amamos y te adoramos. Y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.